Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, y hoy me acompaña Elena Unzueta, ella es directora de Cáritas Vizcaya.
Egunon, Koldo, egunon guztioi.
Egunon. Porque además, claro, antes de ayer teníamos conocimiento de la memoria, ¿no? Estaba hablando hace un instante yo de pobreza, precisamente, ¿no? De esas grandes fortunas, de los paraísos fiscales y demás, y de cómo luego las miradas, pues, siempre se ponen en los mismos, ¿no? Y me preguntaba, y hacía una pregunta que yo sé que es retórica, ¿no? Y yo digo, es que hasta ahora creo que nos hemos hecho mal la pregunta. No nos tenemos que preguntar por qué hay gente empobrecida, sino habrá que preguntar por qué hay ricos tan obscenamente ricos, ¿no?
Pues sí, y precisamente en la rueda de prensa que dábamos el miércoles para presentar los datos de intervención de Cáritas Vizcaya en el año 2025, una de las cuestiones que decíamos es que el fallo no está en las personas, es un fallo de sistema, y de sistema a todos los efectos. Entonces, esas desigualdades tan importantes que cada vez son mayores, ¿eh? Sobre todo estábamos viendo, el año pasado presentábamos el informe FOESA, y lo que nos está diciendo es, bueno, pues esa ruptura está desapareciendo en el caso de Euskadi comparativamente con otras comunidades autónomas. Podemos estar mejor, pero dentro de ese estar mejor cada vez se van agrandando más las diferencias entre unos colectivos y otros, y las personas que están en situación de vulnerabilidad o en situación de pobreza pues cada vez tienen unas situaciones mucho más complejas, mucho más graves, y lo vemos en nuestro trabajo diario. Y eso quiere decir que cuando unos, esto es la teoría de los pollos, hay un pollo pero no nos comemos tú y yo medio, uno se está comiendo tres cuartos o hasta casi el pollo entero y el otro se está quedando con las migajas.
Sí, eso suele ocurrir, ¿no? Pero yo, por ejemplo, también hay una situación que muchas veces me resulta obscena cuando aquí estás transmitiendo la información, porque miro la macroeconomía, todo va estupendamente, las cifras de paro han disminuido hasta niveles casi técnicos, aunque hay 103.000 personas en paro, desempleadas. Y claro, mira todo esto y de repente descubre que la memoria habla de más de 9.100 hogares que han tenido que ser atendidos, 4.500 personas nuevas en 2025 que se incorporan. Bueno, ¿qué está fallando en este sistema?
Sí.
¿No? Para que la puerta de entrada o la exclusión siga ampliándose.
Citabas el empleo. En estos momentos, y lo decimos claramente, tener un empleo no es un síntoma de no estar en situación de pobreza. Hay problemas que están agravando la situación. La vivienda concretamente es uno. En estos momentos es el epicentro de toda la problemática social que tenemos. Venía hacia la emisora y me he encontrado con una persona con la que mantengo relación desde hace muchos meses. Una persona solidaria y comprometida que junto con su marido lleva ayudando tiempo a una familia migrante con tres hijos a su cargo. Esa familia de cinco miembros ha estado durante muchísimos meses viviendo en una habitación de un piso compartido con muchísimas personas. El ser migrante tiene unas connotaciones, y es que esa familia, incluso estando uno de los miembros, el padre, trabajando, no encontraba quien le pudiera alquilar una vivienda. Tienes un empleo y no tienes posibilidad de trabajar. Tenemos jóvenes en los centros de formación profesional diocesanos con empleos que han hecho unos itinerarios formativos de orientación maravillosos, han conseguido un empleo con un contrato indefinido y con un salario digno que les puede permitir alquilar un piso, pero tener determinados apellidos les condiciona enormemente. Los datos de memoria y los perfiles dentro de las 11.607 personas que hemos podido atender en Cáritas en el año 2025 nos dice que fundamentalmente se está concentrando el problema en familias con menores a su cuidado. Eso está recrudeciendo la situación, fundamentalmente porque muchas de esas familias, disponiendo de medios, disponiendo de empleo, en el momento que abonan el coste del alquiler o de la hipoteca de la vivienda o de la habitación en la que están durmiendo, caen automáticamente a situación de pobreza severa. Eso significa que hay un problema en esta sociedad, hay unos precios imposibles de asumir. Uno de los jóvenes que tenemos trabajando en una de las empresas de inserción social impulsadas por Cáritas, en estos momentos nos decía que está pagando 700 euros por dormir en una habitación que está compartiendo la habitación con otra persona con la que no ha tenido relación hasta que ha llegado a esa vivienda. Entonces, no podemos permitir tener viviendas vacías en este país y tener personas que están durmiendo debajo de los puentes, que están durmiendo en calle. El sinhogarismo se está recrudeciendo cada vez más. Hemos atendido a 1.500 personas en situación de sinhogarismo en Vizcaya. Vizcaya es cierto que es un territorio muy acogedor, es un territorio solidario. Como decía, incluso administrativamente, las condiciones que podemos tener en servicios sociales son elevadas respecto a otras comunidades autónomas, pero no podemos caer en la autocomplacencia. Y también yo me gustaría hacer un llamamiento a la ciudadanía, que nos pongamos unas gafas, no como mis gafas progresivas, sino que nos pongamos en los pies de otras personas. Hay muchas personas en Vizcaya que cuando conocen los datos de la intervención que realiza Cáritas te miran atónitas diciendo, pero eso pasa. Muchas personas jamás miran a los laterales, no miramos a las personas. Por eso suelo decir que quienes trabajamos en Cáritas tenemos que hacer de altavoz, y os agradecemos a los medios de comunicación que nos deis la oportunidad de altavoz de esas personas a las que mucha parte de esta sociedad no las mira, están invisibilizadas, y esas personas se van empequeñeciendo. Entonces, incluso tener un empleo para esas personas que tienen una mochila y una carga de mucho peso, no estamos hablando exclusivamente de personas migrantes, es un hándicap y es una dificultad mayor que para cualquier otra persona. Porque tener esa mochila con esa complejidad, que un 20% de los menores que viven en Vizcaya estén en situación de pobreza, es muy significativo, porque la pobreza se hereda, se transmite generacionalmente. Por eso tenemos que tratar de intervenir con las familias, para que esos niños y niñas el día de mañana no conformen hogares que también viven en situación de pobreza.
Sí, es verdad, porque leía el dato, ¿no? Se hace una referencia, yo creo que es una referencia simplemente para visibilizar el problema. Yo no estoy de acuerdo en los adjetivos cuando se habla de pobreza infantil, porque no conozco ningún niño pobre que viva en una familia rica. No cuadra, ¿no? La familia, digamos que la estructura entera es pobre, ¿no? O está empobrecida, sí. Vamos. No, eso es una de las realidades, pero es verdad que eso es una de las cuestiones que tenemos sobre la mesa. Que ahora mismo, por ejemplo, llega verano, se suspenden los comedores escolares en los centros escolares y hay familias que tienen un problema.
Sí. Hay un problema.
Sin ir más lejos, un problema muy grave. Sí. Es la familia, no el niño, es la familia en general,
sí,
¿no?
Pero
es que el niño más o menos sobrevivía con eso.
Sí,
¿no?
sí, en muchos casos, y eso lo vemos diariamente, también atendemos en los comedores sociales que atiende Cáritas, tanto en Bilbao como en Guecho, no atendemos directamente in situ a los niños, pero sí que se ofrece el servicio de comida que llega a esos menores. Menores que durante la semana, de lunes a viernes, excepto por cuestiones de salud, como decías, están en los centros escolares y están siendo atendidos y están teniendo un control. Hay unas desigualdades increíbles e impresionantes en ese país, en este país, y por eso cuando apelabas las grandes riquezas frente a las situaciones de pobreza, pongámonos las gafas, miremos a las personas de nuestro alrededor y tratemos de construir y ser solidarios y construir un mundo más justo. Es posible y sería posible, pero la infancia está en estos momentos en una situación de vulnerabilidad muy importante y sobre todo provocada por algo que no les hay, que no han provocado ellos, como son el precio y el alza de los precios, no solo de todos los alimentos, sino fundamentalmente de la vivienda.
Es verdad que luego, esto normalmente en todos los informes de Cáritas, en el de FOES, etcétera, aparece, ¿no? Que es verdad que la pobreza se hereda, porque eso
sí,
se ha comprobado,
sí,
¿no?
Sí.
Pero también tiene rostro de mujer, y eso es una cosa que se va, digamos que, obscenamente materializando cada vez que sale un informe. Es decir, hay un 54%.
Sí, el 54% de las mujeres,
de las
personas totales,
de las personas
atendidas,
sí,
en Cáritas, estamos hablando de 11.600 personas,
sí, sí.
El 54% eran mujeres, de la misma manera que de las 4.200 familias con menores a su cargo, la mayor parte, el 73%, son familias monomarentales, sustentadas por mujeres. Y es que hay otro problema en lo que también confirmamos y también denunciamos públicamente desde Cáritas, que está fallando el sistema. Hemos establecido un sistema de cuidado que se apoyaba fundamentalmente en la mujer, y las medidas que vamos poniendo, las medidas que en estos momentos tenemos en nuestra sociedad, pues siguen centrando el cuidado en las mujeres y no vienen a atender unas políticas que pongan la justicia social y a las personas en el centro. No tenemos que dar dineros para que las mujeres se puedan quedar en casa cuidando a sus menores, sino que uno de los datos que hemos comprobado en Cáritas y una de las medidas que de la Administración ha impulsado y ha tenido un efecto muy positivo es la puesta a disposición de las familias de los servicios de guarderías gratuitas, porque eso permite que las mujeres con hijos a su cuidado en la época de crianza, el poder llevar de manera gratuita a una horrescola, a una guardería, a un centro escolar, le posibilita incorporarse al mercado laboral. Y estamos hablando de mercado laboral y de situaciones laborales probablemente precarias, pero es un primer paso que permite esa salida. Entonces tenemos que actuar en un marco mucho más amplio de lo que puede ser en términos, en Cáritas tratamos de hacer acompañamiento y acogida integral a las personas, no hablamos de beneficencia, porque estamos hablando en términos de derechos humanos y de dignidad de las personas. La Administración tiene que poner también esa mirada, y si que apelamos y hacemos un llamamiento, como venimos diciendo continuamente, a que se trate el cuidado de los menores, sobre todo para en las medidas que puedan ser dirigidas hacia ese cuidado de los menores y que dignifiquen la situación de las mujeres.
Ha mencionado una cosa que me parece fundamental, ¿no? Cuando hablaba, por ejemplo, y ponía yo creo que sí, hay que visibilizarlo, ¿no? Familias que viven en habitaciones, etcétera, ¿no?
Sí.
Estamos volviendo a épocas del pasado,
sí, sí.
De los que tenemos memoria o tenemos familia, ¿no? Que era así lo que sucedía precisamente aquí, ¿no? Familias que vivían pues con derecho a cocina. Es que ahora ya muchas veces ni eso. Ahora son en camas calientes, ¿no? Sí. Que van casi rotándose, sí, ¿no? Muchas veces. Eso tiene que ver también con lo que decían ayer, el otro día en el informe, que era la integración precaria, ¿no? Sí. Que además está aumentando de un 27 a un 35%.
Sí.
Porque claro, que 122.000 o más de 122.000 hogares, cuando tengan que pagar los gastos de una vivienda, de repente se vean comprometidos, claro, no quiero ni pensar si hay cualquier falla.
Claro, claro. Eso es en una situación, que hay una pobreza, sí, sí, severa, en una situación de normalidad.
De normalidad.
Si sí, hay, sí, un imprevisto, de un gasto que no,
cosa,
estaba previsto.
O una enfermedad o lo que fuere, ¿no?
Bueno, la cuestión de las enfermedades es algo que tenemos que reflexionar. Y tenemos que reflexionar sobre todo porque muchas de las personas que están en situación de pobreza, que están en situación de exclusión y de vulnerabilidad, el tener una enfermedad y el no poder acceder a las medicaciones complejiza tanto su enfermedad, su salud, y ya estamos hablando de salud mental y de salud física. Hay muchas familias que no pueden acceder a determinados medicamentos precisamente por esa situación. Es un imprevisto, y ese imprevisto descoloca la situación familiar por completo.
Sí, sí, no, son cosas que a uno le llaman la atención porque no se ve igual en esa situación,
claro,
¿no?
Claro.
Es verdad que todos los que dependemos de una nómina, si de repente esa nómina nos falla o si la nómina es muy precaria, pues evidentemente cualquier imprevisto puede hacer que nuestros ahorros, pocos o muchos, se vayan y se volatilicen, ¿no?
Es como en el símil de las escaleras, claro, es estar de arriba de la escalera a poder bajar y quedarte sin escalera a la que agarrarte siquiera para seguir subiendo.
Sí, antes cuando hablaba de mujeres, claro, había otro dato también que me llamaba especialmente la atención, sobre todo porque, claro, el 68% de las mujeres, por ejemplo, que están en los programas de empleo son, bueno, de los programas de empleo son mujeres, ¿no?
Sí.
Eso también, eso significa, bueno, que ahí hay una fortaleza muy, sí, especial, ¿no?
Sí. Yo creo que en ese sentido algo de lo que trabajamos también en la dignidad de las personas, en los derechos de las personas, es en el empoderamiento de las mujeres. Trabajamos con muchas personas migrantes, con muchas familias en las que quien sustenta fundamentalmente puede ser la mujer porque accede a puestos de trabajo también en situación precaria. Uno de los datos más bonitos que nos ha gustado comentar estos días con la presentación de la memoria es que los servicios de Cáritas Vizcaya han posibilitado que 600 personas accedan a un puesto de trabajo. Quizás no son unos puestos de trabajo, como decía, excesivamente maravillosos. Estamos hablando de trabajos en muchas ocasiones que son trabajos temporales, que pueden ser trabajos precarios, pero tienen una oportunidad. Tener esa oportunidad es fundamental, porque muchas de esas personas, como decía antes, y ponemos el símil también de la mochila, nunca han tenido una oportunidad de un trabajo normalizado. Por eso también desde Cáritas apoyamos y apostamos por las empresas de inserción social, esas empresas que permiten durante un periodo de 1 a 3 años no solamente adquirir esa formación o esa capacitación, que en la formación que hemos ofrecido a cualquier persona tiene y puede saltar al mercado laboral. Hay personas que teniendo la formación necesitan incluir ciertos hábitos en su vida porque no los han tenido anteriormente. Haber carecido del hábito de un horario, del hábito de unas medidas de higiene, de unos hábitos de convivencia, de unos hábitos de comportamiento, pues precisa ese apoyo extraordinario. Pero tenemos la garantía, y en ese caso lo decimos de manera muy orgullosa, ofrecer esas oportunidades a ciertas personas pues posibilita casos de éxito de los que estamos, sí, muy satisfechos.
Pero Elena, ¿hasta qué punto, por ejemplo, una empresa de inserción social puede escalar? Porque luego se tiene que convertir en una alternativa pues a lo que es un empleo precario en muchos sitios, ¿no?
Bueno, las empresas de inserción social lo que posibilitan es en un periodo de entre 1 y 3 años dar esa oportunidad de, con un sueldo normalizado, tener ese trabajo. Y las empresas de inserción social incluyen una figura que es una persona, un agente, un técnico, una técnica que les ayuda a la orientación y a la incorporación al mercado normalizado. Los casos de salidas de las empresas de inserción al mercado normalizado también, eso nos daría para otra entrevista otro día, sí. Coldo, y te animo a que nos podáis, bueno, invitar y que vengamos a comentar.
Pues eso lo vamos a hacer seguro, lo harán seguro, además, en breve, pero de todas formas, es que claro, yo dándole vueltas a esto, es verdad que esto además sucede en una sociedad como la nuestra, Vizcaya, lo mencionaba al principio, bueno, pues que tenemos aquí sistemas de ayudas, etcétera, de protección, tenemos redes, pero ni siquiera son suficientes, ¿no?
No.
El problema está que organizaciones como Cáritas y otras más que están trabajando, sí, en estos ámbitos, es que si no fuera por eso, ¿qué pasaría? Porque, bueno, eso es un déficit del propio sistema.
Sí, 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 por eso nuestra...
O sea, aunque estemos en una sociedad, en este caso, voluntariosa, etcétera,
sí,
y demás,
sí,
tiene carencias enormes, sí, porque el que exista Cáritas es porque hay un fallo.
Sin duda, está fallando el sistema. Cáritas existe, Cáritas es iglesia, trabajamos por las personas más vulnerables, pues seguimos ahí a pie juntillas lo que nos puede decir el Evangelio y el modelo de Jesús. Y estamos al lado de las personas más pobres, de las personas a las que nadie está mirando. Dentro del sistema falla esa mirada en la que en una sociedad en la que hay problemas, la problemática de la vivienda es una problemática general de todo el colectivo, pero más específicamente de las personas en situación de vulnerabilidad. Por eso el sistema tiene que poner el foco y la lupa en quienes están en peor situación, para que no se sigan agravando esas diferencias entre quienes cobran más y quienes cobran menos.
Si tuviera que pedir un titular para decir qué cambio estructural necesitamos ahora que está Cáritas ya en la frontera de los 70 años, ¿no? Bueno, ¿dónde, qué es lo que habría que hacer?
Sí. Bueno, pues lo que hacemos es siempre hacer un llamamiento a que trabajemos coordinadamente las administraciones y las entidades del tercer sector, a que nos escuchen, a que les podemos posibilitar esa información de esas realidades y a que las medidas que se apliquen no sean un café con leche para todos, a que quizás tenemos que trabajar más y apostar más y poner más recursos por aquellas personas que están en peor situación para que traten de subir los peldaños y acompasar un poco más a la situación de las otras personas que ni siquiera las están mirando.
Elena Onzueta, directora de Cáritas Vizcaya, gracias por estar con nosotros, bueno, y por el trabajo que hace la propia organización.
Es que ricasco soy y aprovecho pues hacer un llamamiento a que Cáritas es una entidad en la que nos sustentamos en el voluntariado, 1.800 personas voluntarias en todo Vizcaya, muchas personas socias y donantes, y quiero desde aquí agradecer el esfuerzo y la colaboración de quienes nos acompañan en este proceso.
Sí, porque sin ellas no sería posible.
Desde luego.
Es que ricasco, Elena.
Es que ricasco soy.